Bien, vamos a hablar ahora acerca de los ciberdelitos. ¿A qué hay que tener, qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer alguna transacción digital y cuáles son los ciberdelitos más comunes? Para hablar de esto estamos en contacto telefónico con el oficial Carlos Barreto, integrante de la División de Cibercrimen del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco. Buen día, Carlos. Aquí Patricia y Noelia, los saludamos.
Buenos días, Patricia. Buenos días al equipo de trabajo, a la audiencia en general.
Queremos saber, bueno, hay algunas recomendaciones que ustedes están difundiendo que tienen que ver con un aumento de los ciberdelitos en esta época del año.
Sí, lamentablemente es una situación que va decreciente, ¿no es cierto? Aumentando más el tipo de engaño y evolucionando a lo que conocíamos en su momento, lo que era el cuento del tío. Hoy, como entramos en una era digital a la que nos tomó muy de golpe por la situación a nivel mundial que vivimos, la pandemia aceleró el proceso de lo que son todos los movimientos electrónicos, como así también digitales, ¿no es cierto? Y bueno, es ahí donde estos ciberdelincuentes están en forma latente ante la medida y el uso de la ingeniería social para, ¿no es cierto?, producir un engaño, obteniendo así el rédito económico que estos buscan.
¿Cuáles son los más habituales, sobre todo acá en la provincia del Chaco? La suplantación de identidad en WhatsApp, que la llamada, ¿no?, para pedir algún tipo de pago. ¿Cuáles son los más habituales?
Bien, como te decía, es el hecho de que utilizan todas las medidas expuestas o debilidades que el damnificado presenta al momento. Estos ciberdelincuentes aprovechan oportunidades. Te doy un claro ejemplo actualmente, lo que es las vacaciones de verano. Tienen diferentes modalidades, como ser ocupar un perfil que está público de un quincho, una pileta, un lugar de descanso de diferentes puntos del país, toman esas fotografías del perfil verdadero, creando un perfil falso y ofreciendo a un menor costo la estadía que tanto, ¿no es cierto?, buscamos en nuestras merecidas vacaciones, bueno, procediendo así al engaño. Luego de esto también sabemos lo que es la suplantación de identidad, que es el pan nuestro de cada día. La suplantación o el hackeo, en todo momento estas personas están buscando engañar y tomar de una forma precavida o de forma, por ejemplo, llaman o dicen que hay casos de COVID y inmediatamente se les ingenia diciendo que son del ministerio, que hay una quinta o una cuarta vacuna justamente a su disposición y que le va a llegar un código de verificación para reservar el turno. Sí. Ese código de verificación es el que ellos utilizan o es el código de verificación que WhatsApp le da la alerta que un dispositivo nuevo se está queriendo conectar. Si pasamos ese código, inmediatamente estas personas proceden a lo que es el hackeo de WhatsApp para luego así suplantar esa identidad pidiendo un intercambio de dinero por vender dólares más baratos, sí, o por una situación a la cual se encuentra expuesta el damnificado en las redes sociales.
Es decir que no hay que entregar ningún tipo de código de verificación que nos llegue ni al correo o a través de WhatsApp o a través de mensaje de texto a ningún bot o persona que nos escriba por WhatsApp tampoco, ¿no? No hay que entregar estos códigos. Porque eso quiere decir que
los códigos son, eso es lo que el oyente o el propietario de una cuenta en sí no debe pasar ningún tipo de clave ni intercambiar información personal. Justamente es eso, es personal. Los códigos son personales, no se le pasa a ningún operador, nadie del banco, de una entidad financiera, de una empresa puede pedir una clave que es única. Esa clave no debe pasarse, no debe cambiarse, no debemos decirla en voz alta, es única, la debemos tener únicamente para nosotros y resguardarla en lo más profundo de nuestra memoria, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy actualmente también tenemos un caso con una entidad financiera, una tarjeta de crédito, en donde cometen por ahí el error de tratar de contactarse en el buscador con un número de atención al cliente de tal tarjeta. Si ponemos en el buscador y entramos a los foros que no tienen la medida o protección necesaria para verificar esos datos, me voy a estar contactando con un ciberdelincuente que se va a hacer pasar a ser empleado de esa empresa y le va a decir, quiere saber el monto disponible que tiene para sacar un préstamo de viaje, le va a hacer descargar la aplicación de esa entidad financiera y le va a simular lo que es la parte de un préstamo. Al hacer eso, inmediatamente lo que le estamos dando es justamente los datos personales para que a través de otro dispositivo con la aplicación descargada ya tenga los datos registrados y fehacientemente nos robe, digamos, lo que es ese préstamo, acreditándolo y haciendo la transferencia inmediata en 5 minutos mínimos, pasando de cuenta en cuenta del monto que justamente teníamos para sacar en esa empresa.
Es decir, te vacían la cuenta, digamos.
Exacto, te sacan un préstamo y te vacían inmediatamente la cuenta. Cuando te llega el informe a vos, vas a decir, no, pero yo nunca hice esto, o vas a pensar que no lo hiciste, pero a través del intercambio de datos no te diste cuenta y le diste el acceso a una plataforma digital.
Sí.
Para que justamente solicite el préstamo y haga la transferencia de manera inmediata.
En cuanto a también estas llamadas que hacen de supuestos bancos, ¿no? Hay que recordar que nadie de una entidad bancaria llama a sus clientes, ¿eh? El banco nunca se comunica con sus clientes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con ANSES, ¿no? Que también ha sido blanco de varias estafas, ¿no? Utilizan o dicen que vienen de parte de ANSES, en este caso también del Ministerio de Salud, que son organismos públicos. Esto tampoco sucede.
No va a suceder y creo que a través de la difusión que hacen las distintas autoridades, informaron ya que no deben pasar clave, no, nadie se va a comunicar ni para solicitar un turno, ni para pedirles datos personales, eso también a tener en cuenta, los datos personales que vamos a brindar. Si deseamos contactarnos con alguna empresa, una entidad, debemos realizarlo en el sitio oficial, no realizarlo en un navegador ni en foros que tienen la comunidad, porque es ahí donde los ciberdelincuentes están trabajando 24/7 para justamente acercarse a la víctima. Tienen todo el tiempo del mundo y la verdad al momento de comunicarse lo hacen de una manera impecable, creando esa confianza con la parla que poseen hasta justamente obtener lo que ellos buscan.
¿Y qué pasa con otro tipo de estafas, como por ejemplo a quienes están queriendo alquilar una casa para sus vacaciones? Se comunican quizás o buscan en páginas de Facebook, en páginas de Internet para poder alquilar, les piden un adelanto y después desaparecen, ¿no? También se están dando este tipo de estafas.
Exacto, como te decía al principio, las redes sociales no poseen ni tampoco están pensadas para contener este tipo de información o este tipo de ventas, alquileres o intercambio. Inclusive dentro de las páginas siempre te recuerda que si hay que hacer algún intercambio o un depósito de dinero o una entrega de dinero, se haga personalmente. Lamentablemente buscamos, ¿no es cierto?, a lo que se encuentra acorde a nuestro bolsillo y caemos en la tentación de manejarnos en las redes sociales. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? No verificamos realmente que el perfil o la cuenta a la cual me estoy comunicando sea una cuenta verdadera. No miramos los posteos que viene realizando esa cuenta, si vemos que es un posteo que realiza recién hace una semana o hace varios días atrás, es porque presumiblemente se estaría tratando ya de una cuenta falsa. Uh-huh. Como los propietarios verdaderos suben fotografías del lugar y ubicación, o realmente suben fotografías y estos ciberdelincuentes se contactan y piden ubicación, luego la utilizan en el perfil falso, creando, ¿no es cierto?, ese engaño para que se obtenga una parte de lo que sería el acuerdo por un día o varios días en los cuales queremos ir a descansar.
Sí.
Nosotros, a través de nuestras redes sociales, le hacemos llegar que los diferentes municipios que son de zonas turísticas ya tienen asentados los datos de los titulares de esos domicilios con los números teléfonos, digamos, de abonado fijo de domicilio para que justamente se comuniquen, vamos a decirlo así, se comuniquen por voz a través de ese abonado, no por WhatsApp, porque es ahí donde cae en el engaño. Utilizan abonados prepagos que solamente lo utilizan con WhatsApp para justamente proceder al engaño.
Es decir, que hay que intentar llamar a esa persona que nos está ofreciendo un departamento.
Exacto, hay que comunicarse, y si doy un ejemplo, no lo digo que sea así, si es en Paso de la Patria, por ejemplo, sí, donde la mayoría de la gente por ahí, lo más cerca para aprovechar un fin de semana, ya el municipio tiene un número de contacto en donde si vos llamás y pasás los datos de la persona que está ofreciendo el alquiler, ya tienen asentado que justamente son ellos o los números de contactos de esa de ese alquiler expuestos en el municipio para justamente no caer en este tipo de hechos.
Bien, bien. Para tenerlo en cuenta, también otra sugerencia que leía días anteriores es hacer videollamada, ¿no? Que nos muestren el lugar que se va a alquilar, que se puede hacer una videollamada desde el departamento que está en alquiler.
Sí, exacto. Es una medida de seguridad, no digo que un 100%, pero sí, es una medida de seguridad que la persona está ahí. Por ahí lo que pasa es que la mayoría de estas casas de descanso, como justamente ser eso, el titular no se encuentra en el lugar. Por eso nosotros solicitamos que hagan una llamada directa al abonado fijo, verificar el abonado fijo en la guía telefónica. Por ahí tenemos que usar esos métodos que ya para alguna gente lo llaman prehistórico o no, pero bueno, es la manera más segura de no caer en este tipo de hechos.
Bien. Y si fuiste estafado, si te diste cuenta que, bueno, de repente la persona con la que estabas teniendo contacto se no responde más los mensajes, ya hiciste la transferencia, ¿qué se tiene que tener en cuenta? ¿Qué hay que hacer y cómo hacer la denuncia?
Bien, ahí dijiste un gran paso que quiero dejar aclarado también. Antes de realizar una transferencia, tomémonos cinco minutos es todo lo que pido, de verificar a la cuenta que estamos por trasladar. Si te estás comunicando con quien dice ser Carlos Barreto y cuando vas a la parte de realizar la transferencia, ingresás los números o el alias, te sale el nombre verdadero de la persona que vas a transferir. Inmediatamente tenemos que darnos cuenta de que no es la persona con quien me estoy comunicando. Es un dato a tener en cuenta. No inmediatamente pasar porque a vos la empresa o donde estás realizando el cajero automático o tu home banking te está alertando de que si realmente querés seguir con la transferencia, sí, de pasarle el dinero a Carlos Barreto. Ahí inmediatamente debemos hacer un parate, tomar en cuenta eso, anotar esos datos y decirle a la persona, ¿y quién es esta persona si vos te llamás fulano de tal y le estoy pasando a fulanita de tal? Es una alerta a tener en cuenta. Segundo, en un caso de que cometimos el error de que pasamos por arriba de estas sugerencias y cometimos este error de pasar el dinero, inmediatamente preservar todo lo que es la información del primer momento que tuvimos en contacto, ya sea por una red social, copiar el enlace o la URL que identifique ese perfil, porque a veces cuando vienen a realizar el escrito dicen, no, me comuniqué con Carlos Barreto. Sí. En la red social de Facebook. Si vos buscás Carlos Barreto en la red social de Facebook, va a saltar una infinidad de resultados a los cuales no vamos a poder identificar. El perfil se identifica con la URL. Si yo entro en el perfil de Carlos Barreto, voy arriba en donde está https://, y todo lo que sigue, ese es la manera correcta de identificar un perfil. Uh-huh. O si no, dentro del perfil, de la parte de la página principal, en los tres puntitos, copiar el enlace y me va a dar la identificación de ese perfil. Eso hay que tener en cuenta. Uh-huh. Número Bien. De abonados, si se contactaron por WhatsApp, resguardar, hacerlo screenshot para justamente aportarlo en la denuncia, como así también el CBU a cual transferimos el dinero.
Bien. Muy importante, ¿no?, tener estas recomendaciones, estas sugerencias, tenerlas en cuenta, porque todo el tiempo hay personas que están allí en las redes para poder estafar, ¿no?, para cometer este tipo de estafas, y hay que estar protegidos también. Y estar preparados también para esto. No hay que borrar los mensajes cuando uno es estafado, ¿no?
No hay que borrarlos, y sobre todas las sugerencias debemos saber trabajar o debemos adaptarnos a activar los dobles factores de autentificación que poseen la mayoría de las cuentas digitales, como así también de las redes sociales, para que justamente estas personas, al querer ingresar de forma indebida, nos llegue la alerta y inmediatamente darnos cuenta que se estaría tratando de una estafa.
Bien. En los últimos tiempos se ha visto el tema de los la compra de neumáticos. Con eso hubo estafas.
Exacto. Lo que es la parte, voy a mencionarlo, de Marketplace, lamentablemente tenemos muchos hechos. Justamente por no corroborar, obviamente buscamos lo que está acorde a nuestro bolsillo y no tomamos la medida de seguridad correspondiente. Doy un claro ejemplo, no es un chivo ni nada, pero si entramos para comprar en Mercado Libre y nos contactamos con una persona, si compramos dentro de lo que es la plataforma de Mercado Libre, tiene un seguro que si no me llega el producto o me lo llevó dañado o demás, el Mercado Libre se va a hacer responsable y va a hacer que ese usuario devuelva el producto que vino en mal estado o si no lo envió. Uh-huh. Si vamos dentro de esa plataforma y este usuario nos saca fuera de la plataforma, ya no estamos cubiertos con nada. Ya Mercado Libre justamente informa después que la transacción se llevó fuera de esa plataforma y que no van a dar la garantía de restitución o devolución. Uh-huh. Marketplace no tiene ningún sentido y justamente, como te decía en un principio, dice que el acuerdo es mejor si se da en un lugar público y que lo haga personalmente. Claro. No se hacen responsables de cualquier engaño que puedan sufrir. Y lamentablemente, dentro de esas redes sociales, como así también ser Instagram, están ocurriendo este tipo de hechos justamente por obtener un menor valor, o como decirlo, voy a decir neumáticos, pero se dan muchos casos en lo que es la parte de telefonía celular. Sí. Ofrecen un 2x1 que hoy, en la situación que estamos, nadie va a ofrecer un 2x1 o te va a regalar un teléfono extra. Sí. Y bueno, lamentablemente, como decimos, lo que está acorde al bolsillo a veces nos sale más caro por caer en este tipo de tentaciones.
Claro, hay que sospechar cuando nos encontramos con precios muy baratos, ¿no? Con ofertas muy tentadoras, también hay que sospechar. Así que bueno, tenemos ahí algunas de las recomendaciones. Hay también suplantación de identidad o ciberdelitos en relación a las tarjetas de débito, por ejemplo. Acá se habían detectado algunas, pero sobre todo en lugares de playa o de la costa, donde uno tiene que dar su tarjeta de débito, el mozo va adentro, o se lleva la tarjeta de débito y vuelve. También sucede esto.
Bueno, hacemos recomendaciones a través de la tarjeta y por ahí hacemos algunas medidas de seguridad que digamos, no digo son propias, pero la manejamos. La tarjeta de débito no tiene por qué desaparecer de la vista del usuario. El empleado o la casa en donde voy tiene que tener el POSNE justamente y acercarse o yo acercarme hacia donde está el POSNE. En ningún momento debemos perderla de vista. Eso quiero que tengan en cuenta y si es posible, memorizar el código de seguridad trasero, lo borramos y lo memorizamos o lo anotamos en una agendita, volvemos al tiempo atrás, como sí. Hacíamos antes, anotamos ese código de seguridad en una agendita y una vez que recién voy a hacer la compra, lo ingreso. Hoy tenemos equipos sofisticados, nuevos, que al solo tacto con el chip que ya traen las tarjetas de débitos actuales, tienen la información y se ingresa la compra a la cual estamos queriendo realizar o que el usuario o el empleado, por ahí, si es, por decirlo, como lo mencionamos, un malhechor, al simple tacto y me descuido, va a realizar una compra que no estuvo autorizada por mí. Uh-huh. Bien. Eso tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar las tarjetas nuevas, porque con el solo roce o el solo tacto al POSNE, inmediatamente ya captan los datos que anteriormente pudieron ser registrados o a la anterior compra, y bueno, ya se produce una nueva compra en esa tarjeta.
Bien, bueno, interesante esta recomendación de borrar el número de atrás, el código de seguridad, para o ponerle, no sé, algo para y tenerlo anotado aparte para que no lo puedan, inclusive si nos roban, ¿no?, la tarjeta de débito en la calle, no la van a poder utilizar para compras online, justamente.
Exacto, no nos pasó por ahí en diferentes tarjetas también que perdían la billetera y la dejaban, y lamentablemente hay tarjetas que todavía no están actualizadas, sin hacer mención a algún banco en especial. Sí. Y con los últimos números de DNI ya podía sacar un anticipo o un adelanto, y nos pasó muchas veces que la gente decía, pero yo nunca habilité. Bueno, la habilitaron con los últimos 4 dígitos del DNI, y bueno, gente que por ahí ya tenía esa experiencia, iba y utilizaba la tarjeta habilitándola con los últimos 4 dígitos.
Sí, bien, bien. Oficial, le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional Resistencia. Vamos a estar atentos, por supuesto, a estas recomendaciones que están difundiendo. Y bueno, ha sido muy claro. Muchas gracias.
No, la verdad, gracias a ustedes porque son parte de nuestro equipo de trabajo por hacer justamente la radiofusión de que la gente esté alerta a estas medidas de seguridad para no caer en estafas. Y bueno, que yo les doy una recomendación que al momento de que pase algún tipo de este hecho, realicen el escrito, por favor, que se realicen el escrito uh-huh. en el menor tiempo posible, porque si damos una ventana de tiempo a estos ciberdelincuentes, la verdad, se hace muy difícil proceder a la información real de lo mismo para identificarlo y ser puestos a disposición del, ¿no es cierto?, la Fiscalía Especializada, que es el equipo fiscal número 13 a cargo del doctor Víctor Recio, y es algo que queremos hacer llegar a la comunidad, que confíen en su policía, que confíen en el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, que vienen haciendo justamente una ardua tarea de prevención para que no caigan en este tipo de hechos.
Bien, muchas gracias, oficial. Que tenga buen día.
Igualmente, buen día.
Hablábamos con el oficial Carlos Barreto de la División de Cibercrimen.